En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y tenemos con nosotros al padre Víctor Santos Villagrá, Paul de Limpias, que es delegado diocesano de Vida Consagrada. Ya saben que este próximo miércoles se celebra en toda la Iglesia la jornada de la Vida Consagrada. El día 2 de febrero, la presentación del Señor, pero también ese día de la Vida Consagrada que este año lleva por lema Caminando Juntos. Pues precisamente para hablarnos de esta 26 jornada de la Vida Consagrada tenemos aquí al padre Víctor. Muy buenas tardes, padre Víctor.
Pues buenas tardes. Y agradezco esta oportunidad a don Antonio y COPE Cantabria de estar con vosotros y con todos los radioyentes en estas fechas próximas, como bien ha dicho, de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Bueno, la vida consagrada es muy rica, ¿no? Tiene mucho carisma y mucho que celebrar, ¿no?
Pues sí, en efecto. Claro, hablamos desde la cercanía, desde nuestra diócesis de Santander, de esas 80 comunidades religiosas que hay, de esas 9 sociedades de vida apostólica, Hijas de la Caridad, por ejemplo, y de todas esas 88 comunidades, 20 comunidades monacales conventuales. Claro, pues son realidades, grupos humanos, comunidades de religiosos, de religiosas, que están enraizados en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Son conocidas, queridas, apreciadas, algunas comunidades de muchos, muchos años. En Limpias, por ejemplo, están las Hijas de la Cruz, con 140 años de presencia casi. Nosotros también, los Paules, con 132 años de presencia. Son comunidades que están en el pueblo y que comparten el día a día de la Iglesia diocesana.
Una de las cosas que vemos es que las comunidades religiosas siempre han ido surgiendo al rebufo de lo que era necesario en la sociedad, en el mundo, desde pues, la evangelización hasta la atención de los pobres, hasta pasando por la enseñanza y toda la serie de ámbitos en los que pues, la vida consagrada se hace presente de un modo especial, ¿no? Ciertamente también está esa rama que es como el pulmón de la Iglesia, ¿no? Que es esa rama contemplativa que antes comentaba, ¿no? De todas esas comunidades religiosas que desde los claustros de los conventos, pues también insuflan a la Iglesia, que estamos a veces tan activos, pues otro modo de actividad distinta, ¿no? Más escuchando, ¿no? Al maestro. Pero una de las cosas que vemos, decía antes lo del rebufo, al rebufo de la sociedad, y hoy en día vemos cómo van surgiendo modos de vida o de respuesta laical, ¿no? A problemas de la sociedad, y parece como que la vida religiosa está viviendo un invierno, es al menos la apariencia, pero realmente no es así, ¿no? Porque sigue habiendo vida, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no?
Pues sí, efectivamente, sigue habiendo vida, aunque ciertamente la crisis vocacional pues se nota. Sin embargo, hay comunidades eclesiales en otros continentes que se nos van adelantando y que tienen también un auge y un florecimiento vocacional importante. Y bastantes comunidades conventuales monacales, sobre todo femeninas, se benefician y se van consolidando pues gracias también a la incorporación de estas vocaciones que vienen de otras comunidades, pues de Asia, de África, de Latinoamérica, en fin. Conocemos muchas comunidades de esas, entonces la vida consagrada es una muestra más del deseo fundacional de Cristo de la Iglesia y del yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo y del yo os enviaré el paráclito, el defensor. Y por tanto, son los carismas, son dones del Espíritu Santo, son regalos del Cristo resucitado con el Espíritu Santo que el Padre nos concede en cada momento a la Iglesia. Y esos carismas están ahí y siguen seduciendo. Ciertamente, aunque nosotros en una parte del mundo, en nuestro mundo occidental, pues estemos pagando consecuencias de una vida muy materialista, muy pragmática, muy volcada en los resultados, en el disfrute, y pues se bloquea, se endurece el corazón y no se aprecia esta vitalidad en lo espiritual, en lo sobrenatural, esta presencia de Dios con su Espíritu Santo que sostiene, que suscita carismas y como tú muy bien has dicho, carismas nuevos, formas nuevas, movimientos nuevos. Todo tiene su lugar en la Iglesia y todo sirve para el bien común.
Una de las cosas que también vemos que se va sucediendo también pues en nuestra diócesis, a veces bueno, pues hay comunidades como que van cerrando, Tristemente, cada año vamos despidiendo alguna comunidad, pero desde Roma están ahora sobre todo invitando a que los carismas también que de alguna manera aúnen fuerzas. Igual a lo mejor durante mucho tiempo, pues fue tiempo de cada uno viendo, ¿no?, el espíritu del fundador, ¿no?, y viendo el modo de hacer, ¿no?, propio, digamos peculiar, pero lo cierto es que cada día se va viendo la necesidad también de, como dice el lema de hoy, caminar juntos. Igual a lo mejor pues hay que sumar fuerzas y no ver a la otra congregación, que a veces en los colegios se ve así, ¿no?, el otro como a veces como competidor, ¿no?, diciendo pues me quita niños, ¿no?, me quita niños y me cierran líneas, ¿no?, sino ver cómo podemos juntos caminar, ¿no?, que dice el lema de este, sí, de esta jornada, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Y por eso este lema de la vida consagrada caminando juntos precisamente despierta en parte esa necesidad que tenemos de aunar esfuerzos, de aunar comunidades, porque la realidad también pues está ahí. A veces pues son comunidades muy reducidas y pues a veces pues hay que tomar decisiones de unirse, de federarse, de vivir pues en un grupo que nos enriquezca más, dentro del mismo carisma. Es necesario porque no se vive la fe de una forma cuidando la propia almita o de una forma egoísta, sino que hay que abrirse a las luces y a las insinuaciones del Espíritu Santo. Ayer, pues, el director académico del colegio nuestro, San Vicente de Paul de Olimpias, tuvo una reunión por internet, por streaming, con varios colegios que llevan los padres paules en todo el mundo. Sobre todo, pues Hispanoamérica, América y tal, precisamente con esa idea de aunar criterios, esfuerzos, inquietudes, ver por dónde vamos a caminar, cómo podemos ser fieles al carisma, a la vocación, etcétera. Sí, eso es importante, eso que has apuntado, sí, y necesario.
Yo recuerdo hace ya unos años, cuando me iba a ordenar, que hice los ejercicios en el monasterio de los Prados, y allí, pues me acuerdo, la hermana Araceli, yo le dije, pero ¿no le da pena que sean cada vez menos y que pues el día de mañana esto parece que se vaya a terminar y demás? Y ella dijo, con una paz terrible, dijo, nuestro fundador nos pidió la pervivencia de la orden, nos pidió que fuésemos fieles, no nos pidió la pervivencia. O sea, si el día de mañana eso termina, pues bendito sea Dios. Yo me quedé así un poco como con eso, sí, como dado la vuelta, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí. Esa es la disposición, efectivamente. Esa es la disposición. Y bueno, tú y yo somos conscientes, coincidimos en septiembre en una comunidad religiosa monacal, en Noja. Y claro, es que nos sorprende siempre gratamente esos rostros de alegría, esas miradas, esas sonrisas, esa actitud servicial, ese cantar a Dios, ese buscar la gloria de Dios. Pues eso no es exclusivo de esa comunidad monacal, es que yo lo estoy viendo constantemente, aunque sean grupos reducidos, aunque sean hermanas mayores, pero está siempre ahí esa ilusión, esa sonrisa, ese encanto, esa seducción de que tienen un tesoro. Y lógicamente ellas están ahí, si el Señor dispone de otra cosa, pues también seguirán siendo obedientes y cumpliendo sus votos, ¿no? Maravilloso es ese testimonio de alegría, de felicidad, de satisfacción en la vocación.
Padre Víctor, por ir también concretando, sí que tenemos en la diócesis, además de este domingo, ¿no?, que a las 5 hay programado en la parroquia de la Inmaculada de la calle Canalejas ese encuentro, ¿no?, de Confer y demás, pero sí que la diócesis como tal, desde la delegación, ¿no?, de Vida Consagrada, se organiza esa misa, ¿no?, solemne que preside nuestro obispo este miércoles a las 6:30, ¿no?
Este miércoles, día 2... efectivamente, la fiesta de la presentación del Señor, tradicionalmente en nuestra catedral a las 6:30, presidida por nuestro señor obispo, tenemos esa misa solemne de la presentación, y hay un momento especial en el que la vida consagrada renueva esa consagración, digamos, renueva esa actitud y esa disposición de entrega al Señor.
O sea, que entonces será un día también para que los fieles que quieran también acompañar a la vida consagrada también se acerquen a esa misa, que no es una misa única y exclusivamente para que la vida consagrada participe, sino que es para que todos los fieles demos gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la Iglesia, ¿no?
Lógicamente, de esa manera se ve, se expresa una vez más, pues ese caminar juntos todos, que es el lema no solamente de este cartel de la vida consagrada este año, con esas distintas fotografías que tiene agrupadas todas por la Cruz de Cristo, sino que también es una actitud de esta etapa sinodal que estamos iniciando el caminar juntos, es importante. Y entonces, ¿cómo vamos a aumentar en ese caminar juntos? La Iglesia somos todos, todos los bautizados en Cristo, todos los fieles en el seguimiento de Cristo. ¿Y cómo vamos a crecer? Según el Espíritu nos dice, en ese caminar juntos. Así que es una participación de todos, el que quiera, pueda. El día 2, el miércoles próximo, pues a las 6:30 en la catedral, allí nos damos cita, sí.
Muy bien, pues ahí nos veremos. Pues muchas gracias, Padre Víctor, por todo, por venir hasta aquí, hasta el estudio, y por acercarnos la vida consagrada también en nuestra diócesis, por la que también desde aquí pues invitamos a la gente a que ore para que susciten esas vocaciones que también se necesitan, ¿eh? Pues
muy bien,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Don Antonio, Víctor. También al que está detrás de la mampara,
Iván, sí.
Iván, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. Y mi felicitación también a todas las comunidades, monacales, conventuales, todas las comunidades religiosas de nuestra querida diócesis de Santander. Un abrazo a todos, muy entrañable. Y adelante, a caminar juntos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, el pasado día 25 celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Fíjate si es un acontecimiento fundamental en la historia de la salvación que creo debe de ser el único santo al que se le dedica un día especial para celebrar su encuentro con Jesús, su conversión. Así, podemos decir que San Pablo tiene dos fiestas principales. El 25 de enero, su conversión al cristianismo, y el 29 de junio, su onomástica. Todos conocemos bien la historia de Pablo, o Saulo. Era ciudadano romano, de origen y religión judía. Judío recto, practicante de la ley, fanático, líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. ¿Pero cómo fue la conversión de Saulo? Este perseguidor de la primera iglesia iba armado como un legionario romano, cae fulminado del caballo que montaba en su viaje hacia Damasco, y cegado temporalmente por una visión divina, escucha la voz de Cristo que aparece en lo alto. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Pablo cae del caballo. Caer del caballo significa sentir el corazón ardiente por la llama del fuego del amor que Cristo me tiene, que Cristo te tiene. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es en tu vida? ¿Has experimentado un encuentro con Él? En cierta ocasión, compartiendo comida con unos amigos, uno de ellos, medio lamentándose, contaba cómo le gustaba escaparse de tarde en tarde, solo, cerca del mar, para pensar sobre sus cosas cotidianas. Rápidamente le dije que muy bien, pero que en ese paseo descargase todas sus cosas en Jesús. Su impacto fue evidente, y el del resto también, pero se quedó pensativo. ¿Temes encontrarte con el Señor? ¿Tienes miedo a tu propia conversión? ¿Tienes temor de que la persona que con mayor generosidad te ama, no sé, tus padres, tu esposo, tu esposa, un hermano, cierto amigo muy profundo, ¿tienes miedo que venga a casa a cuidar, por ejemplo, de tu gripe? Dale a Cristo la oportunidad que se merece. En nuestra diócesis existen varios espacios donde se invita a conocer a Jesús y a que veas lo que hace por ti en cada momento. Retiros de Emaús, Efetá, adoración de Jacuna, los martes o los jueves en la Anunciación, cenas alfa de primer anuncio, cursos para matrimonios, proyecto amor conyugal, lectura creyente, tantos otros, y seguro que ante diócesis hay otros tantos más. No puedo dejar de compartir con vosotros una anécdota tan extraordinaria como inexplicable. Cierto joven de vida, ideas y costumbres totalmente anticristianas, como él mismo relata, observa un día a eso de las 10 de la noche que una iglesia parece estar abierta. Y como es un gran amante del arte, se dice, voy a entrar a esta iglesia para verla por dentro. Cuando entra, se encuentra un ambiente de recogimiento, luz baja, breves canciones con guitarra y flauta y una especie como de sol iluminado sobre la mesa del altar. Cuenta que se sentó en un banco y ya no pudo salir de allí. Este caso se trataba de la adoración eucarística que tiene lugar todos los jueves en una parroquia de Santander. Este joven, lo mismo que Pablo, cayó de su caballo y se encontró con la voz y la mirada de Cristo mismo. Su estilo de vida ha cambiado radicalmente. Se siente pleno, feliz y pronto va a formar su propia familia. Jesús te está esperando. Te sonríe con los brazos abiertos. Busca tu mirada y Él te mira. Con una mirada, con un amor tan puro y tan infinito que en cuanto fijes sus ojos en Él, entenderás todo de tu vida y de la suya. No tengas miedo a perderte en Jesús porque siempre ganas con Él. Acude a esa invitación, a ese retiro, a ese encuentro. Acércate a la adoración. Luis, Ángela, Carlos, Silvia, Juanjo, Ana, Ángel, Marcos, Monse, María, Cristina, Jaime, Álvaro, Sara, Laura, Manuel, Juanma, Lucía, Dara, Quique, Alex, Gonzalo, Andrea, Eduardo, Marta, Juan, Fran, Chelo, Teresa, Iker, Carla, Eva.
Y este sábado comienza en el Seminario de Corbán el segundo encuentro que tiene el grupo de animadores que están llevando adelante los trabajos sinodales de este sínodo de la sinodalidad. Ciertamente cualquiera en su parroquia puede acercarse a esos grupos y también ayudar allí con su modo de ver esta realidad de la Iglesia, que el Papa también quiere conocer la opinión, los deseos de todos y cada uno de nosotros. Así que acercaos a las parroquias. Ahora os vamos a dejar también testimonios de distintas personas que están colaborando, que están participando también en sus parroquias, en estos grupos.
Pues tengo que decir que a mí me ha supuesto un proceso de ilusión, de hacer las cosas con un espíritu de participación que creo que era necesario en la Iglesia. Este poder compartir laicos y consagrados lo que queremos que sea la Iglesia de la próxima generación me parece una tarea necesaria y apasionante. Yo recomiendo a todos los cristianos que arrimen el hombro y se animen a participar en este sínodo.
La palabra sinodalidad es difícil de pronunciar, pero atractiva en su significado y fácil de interiorizar. Entiendo en ella otra forma de trabajar en la Iglesia, donde prime la acogida, la escucha, se dé sitio y valor al otro, se comparta, se participe con más apertura, alegría y compromiso. Creo que es el principal camino a seguir por ella si quiere cumplir su misión.
Sobre esto del sínodo, mi experiencia ha sido muy bonita. Nos hemos reunido tres parroquias, la de Santiago, la de los pasionistas y la mía del barrio pesquero. Y la verdad es que ha sido una convivencia de poder compartir, además con libertad, todo lo que cada uno pues, siente de este caminar juntos o cómo lo hemos hecho y cómo lo podemos hacer. Y yo creo que con el número de personas que ha habido, pues hemos sacado muchas conclusiones, ya hemos aprendido de los demás. Sí que es verdad que teníamos un día muy triste porque se supone que estaría ahí pues el párroco de Santiago, que además yo le apreciaba un montón, don Isidro, y como sacerdote pues hubiera estado con nosotros y no pudo estar porque falleció. Y bueno, pues le tuvimos presente y yo creo que nos iluminó también. Una cosa que me llamó la atención es que incluso hubo señoras que decían que ¿por qué no hacíamos más veces esto de reunirnos para poner en común pues lo que pensamos y cómo podemos mejorar entre todos? Pero lo fundamental ha sido la convivencia y sobre todo pues la ilusión de tener una luz en que podemos hacer todo esto. Se ha creado un acta que se pone en el programa de todo lo que podemos aportar y nos volveremos a reunir el día 15 también con ilusión y con más gente que no pudo venir. Y bueno, no voy a concretar así nada, pero este caminar juntos, pues efectivamente que sea pues caminar juntos y que menos pues que tres parroquias que ya de por sí hacemos muchas cosas juntos, pues incluso nos animaba a poder hacer más. Y desde luego pues de la mano de los sacerdotes con la falta de este don Isidro en mi pobre. Mi humilde opinión es que es importante participar y poder abrir los ojos y escuchar a nuestros compañeros de las parroquias. Un abrazo a todos y ánimo.
Y para terminar, os dejamos también con una cosa de actualidad, que es el tema de las inmatriculaciones. Seguramente habremos escuchado hasta la saciedad que la Iglesia devuelve, que la Iglesia devuelve. Pues vamos a escuchar a José Gabriel Vera, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Española, secretario de Comunicación. Él nos va a acercar pues qué hay de verdad y qué es lo que ha sucedido, ¿no?, en estos días, desde el día del patrono de los periodistas, San Francisco de Sales, que nos ha venido dando tantas alegrías comunicativas a los que nos dedicamos a los medios. Pues vamos a conocer la verdad, ¿eh?, la realidad sobre ese tema.
El gobierno entregó al Congreso en febrero de 2021 un listado con 34.900 bienes que la Iglesia había inmatriculado. La Conferencia Episcopal cogió ese listado de 34.900 bienes y los estudió uno por uno para poder ver si estaban bien hechos esos registros. Efectivamente, en más de 32.000 bienes los registros estaban bien incluidos en ese listado. Pero la Conferencia Episcopal ha detectado 2.500 incidencias que ha puesto en manos del gobierno, que ha dado a conocer al gobierno, para que ellos las puedan subsanar en lo que sea posible. 8 tipos de incidencias que tiene el listado que el gobierno entregó al Congreso. Una buena parte de ellas se refieren no a la titularidad de los bienes. Por ejemplo, nos encontramos bienes, unos 700, que no son del periodo que dice el listado. No son inmatriculados entre 1998 y 2015. Nos encontramos otros 600 bienes que no fueron inmatriculados por certificación. Eso no afecta a la titularidad, son bienes que efectivamente son de la Iglesia, pero que no corresponden al periodo que anunciaba el gobierno o que no fueron inmatriculados por certificación, que es lo que decía el gobierno que incluía ese listado. Hay también otros 111 bienes que están duplicados. Son propiedad de la Iglesia, pero son propiedad de la Iglesia una sola vez, no dos veces. Eso recoge 1.500 incidencias que no se refieren a la titularidad. Hay unas 1.000 incidencias que se refieren a la titularidad. Entre ellas nos encontramos bienes que el listado presentado por el gobierno dice que pertenecen a la comunidad judía o a una comunidad evangélica. Son bienes que no son parte de la Iglesia y por tanto no tendrían que estar en ese listado. Hay también un bloque importante de bienes, 608, que a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad, porque los datos del registro de la propiedad no identifican bien esa zona, no identifican bien esa parcela, y la Iglesia, mirándolos uno por uno, ha dicho: esto no nos consta que sean nuestros. Hay otros bienes que realmente no son de la Iglesia, que la Iglesia no ha inmatriculado, un pequeño grupo. Hay también un grupo significativo de bienes que el registro de la propiedad ya dice que no son de la Iglesia. Fueron de la Iglesia, pero fueron donados o han sido expropiados, pero siguen apareciendo en el registro. Por ejemplo, una ermita que fue expropiada a la Iglesia para hacer un pantano. En la propiedad dice que todavía ese sitio es de la Iglesia, pero evidentemente fue expropiado, o ha sido donado, o ha sido entregado a un ayuntamiento, o son de otros titulares, unos 276 bienes. Por tanto, esos casi 1.000 bienes, decimos que la titularidad no pertenece a la Iglesia y, por tanto, no los puede devolver la Iglesia. La Iglesia no puede devolver los bienes que no son suyos y que son problemas del registro. Yo creo que esta es una aportación valiosa de la Iglesia al bien común, porque le entregamos al gobierno incidencias que tiene un listado que ellos entregaron al Congreso. Y así, aclarando el registro, nos aclaramos todos.
En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniera con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho así lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden. También queremos recordar cómo estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico, cultural, que también desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades están al servicio de la sociedad. Por eso, cómo no, seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad, las administraciones públicas para el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia y en la acción de la Iglesia, pueda seguir realizándose.
Y ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.